Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos aquí con el único fin de escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestro corazón para que podamos comprender mejor tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy en la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Es un versículo corto, pero muy significativo. Expresa en realidad el principio universal más importante del reino de Dios. Dice allí: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noten entonces este principio tan fundamental: Dios es amor. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es amor? Está bien, Dios es amor, pero ¿qué definición tiene la palabra amor? Nos gustaría saber un poco más ampliamente lo que significa este concepto o esta palabra. Por lo tanto, Dios dio una ampliación de lo que significa la palabra amor. Encontramos esa ampliación en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Aquí está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y quiero que noten un detalle muy interesante. Deuteronomio 4, y voy a leer el versículo 13. Dice allí: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, quiero que noten que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Quiero enfocarme en eso, porque vamos a encontrar que los 10 mandamientos expresan 2 grandes mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 grandes mandamientos? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 35. Mateo, el capítulo 22, y el versículo 35. Dice allí, hablando de un intérprete de la ley que vino a Jesús: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que aquí tenemos una ampliación de lo que significa el amor. El amor se divide en 2 partes: amor vertical para con Dios y amor horizontal para con nuestro prójimo. Es decir, el amor se define un poco más: es amar a Dios y amar al prójimo. Pero todavía quedamos con la pregunta: ¿qué significa amar a Dios y a nuestro prójimo? Nos gustaría tener una definición un poco más amplia de lo que significa amar a Dios y al prójimo. Por eso Dios dio una ampliación mayor de estos 2 grandes principios que amplían el principio básico del amor. Dios dio los 10 mandamientos de su santa ley. Ahora, quiero que noten que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, porque la primera tabla de piedra tiene que ver con nuestra responsabilidad para con Dios, mientras que los últimos 6 mandamientos, que se encuentran en la segunda tabla, tienen que ver con nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. Es decir, los primeros cuatro mandamientos amplían lo que significa amar a Dios y los últimos seis mandamientos amplían lo que significa amar a nuestro prójimo. Y claro, los diez mandamientos dicen que no debemos tener dioses ajenos delante de Jehová. Dicen que no debemos hacernos imágenes de cosas en el cielo de Jehová. En tercer lugar, dice que debemos honrar el nombre de Dios, es decir, debemos respetar el nombre de Dios, no tomándolo en vano. Y en cuarto lugar, debemos guardar el santo día de reposo de Dios, que es el sábado. Es decir, si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses, no voy a hacer imágenes, voy a respetar su nombre y voy a guardar su santo día sábado. Ahora, si yo amo a mi prójimo, voy a guardar los últimos seis mandamientos. No voy, obviamente, a deshonrar a mis padres. Voy a honrarlos. No voy a matar. No voy a adulterar. No voy a hurtar. No voy a hablar falso testimonio. No voy a codiciar nada de lo que pertenece a mi prójimo. Es decir, que los 10 mandamientos amplían aún más los dos principios básicos y, últimamente, el principio único de amor como el principio fundamental del universo. Pero quiero que noten que el amor se define aún más. Noten otra vez Mateo, el capítulo 22 y el versículo 40. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 40. Acabamos de leer desde los versículos 35 al 39. Ahora queremos notar el versículo 40. Dice esto: de estos dos mandamientos, es decir, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, que se amplía en 10, como hemos visto, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa expresión, ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Es decir, que estos dos principios, amor a Dios y amor al prójimo, que se amplían en los 10 mandamientos, en las dos tablas de la ley, se amplían aún más en el Antiguo Testamento en su totalidad. Por ejemplo, el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Es un mandamiento que nos dice que si amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer adulterio con la esposa de nuestro prójimo. Claro, ese mandamiento no nos dice explícitamente qué es lo que significa el adulterio. Tampoco nos dice cuáles van a ser las consecuencias terribles del adulterio sobre nosotros mismos y sobre nuestras familias y sobre nuestros amigos. Es decir, el mandamiento es sencillamente un principio básico. Por eso en la Biblia se dan ejemplos de los terribles resultados del adulterio para ampliar ese mandamiento. Por ejemplo, cuando David cometió adulterio, fue algo terrible, un impacto terrible sobre el pueblo de Israel. Finalmente lo llevó a matar a su general de confianza, Urías Eteo. Además de eso, causó terrible dolor para todo el pueblo de Israel. Es decir, que el adulterio, como se define en el séptimo mandamiento, se amplía en la historia de David. También podríamos dar ejemplos de los resultados terribles de hablar falso testimonio. Hay historias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo de las terribles consecuencias de mentir. Por ejemplo, tenemos la historia de Ananías y Zafira. Tenemos también la historia de Abraham cuando mintió en cuanto a Sara, dijo que era su hermana, pero no dijo que era su esposa. Encontramos los terribles resultados de la mentira de Jacob, donde tuvo que huir de su hogar, tuvo que engañar a su padre, según él pensó, y como resultado no volvió a ver a su madre, vivió exiliado de su casa por más de 20 años. Es decir, que la Biblia amplía los dos principios, los 10 principios, y nos explica los resultados terribles de desobedecer la ley de Dios. Pero yo quiero decirles que hay un lugar a donde se amplía aún más lo que tenemos en la Sagrada Escritura. No se contradice, sino que se amplía lo que tiene que ver este principio básico, los dos principios básicos, los 10 principios básicos y todas las ilustraciones que encontramos de estos principios en la Sagrada Escritura. ¿Y a dónde se encuentra esa ampliación adicional? Lo hemos estudiado en nuestros temas anteriores. Dios ha levantado en estos últimos días un profeta. Y el propósito de ese profeta, como hemos visto, en realidad es una profetisa, no es traer nueva luz, no es traer nuevas doctrinas, sino que el propósito es ampliar aquello que ya conseguimos en las Sagradas Escrituras. Es decir, en cortas cuentas, el propósito del espíritu de profecía es ampliar lo que significa amar a Dios y lo que significa amar a nuestro prójimo. Es una ampliación de los 10 mandamientos y es una ampliación de toda la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura lógicamente es una ampliación de los 10 mandamientos. Es decir, que lo que tenemos es lo siguiente: un principio básico, el amor. Ese principio se amplía en dos grandes principios, amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos principios se amplían aún más en 10 principios, en dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se amplían aún más a través de toda la Sagrada Escritura. Y finalmente, la Sagrada Escritura se amplía aún más en los escritos del Espíritu de profecía. Dicho sea de paso, hemos estudiado que en el libro de Apocalipsis se menciona este don de profecía en el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente va a tener el testimonio de Jesucristo. Y según hemos estudiado anteriormente, Apocalipsis 19 y el versículo 10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, el espíritu de profecía tiene el propósito de ampliar todos los principios que encontramos en la ley de Dios y en la Sagrada Escritura. Ahora, lo que quiero hacer en nuestro estudio es, en este día, es tomar algunos ejemplos del espíritu de profecía a donde la autora Elena G. de White amplía ciertos principios bíblicos o magnifica ciertos principios bíblicos. Ahora, hemos titulado este tema El microscopio de Dios, y hay un propósito por el cual lo he titulado de esa forma. En realidad, el espíritu de profecía es como un microscopio. Ustedes saben que un microscopio magnifica lo que está allí, lo que no se ve a simple vista. El microscopio no inventa nada, no crea nada, sino que el microscopio amplía y hace grande lo que ya está allí. De la misma manera, el espíritu de profecía lo que hace es magnificar y ampliar aquello que se contiene en principio en la Sagrada Escritura. Vamos a nuestro primer ejemplo de cómo el espíritu de profecía amplía lo que contiene la Sagrada Escritura. Notemos lo que dice en Isaías, el capítulo 58, Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13. Aquí está hablando del sábado. Nos da un principio. No nos especifica detalles, pero nos da un principio de cómo debemos observar el santo sábado. Dice allí en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí está hablando Dios, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, ¿qué significa eso? No andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. Nos preguntamos qué significará eso. El espíritu de profecía amplía lo que significa eso. Es decir, no le está añadiendo a la Biblia, sino que está tomando los principios y magnificándolos, explicando cómo debemos prepararnos para el sábado. Quiero leerles una cita que encontramos en la revista Signs of the Times, mayo 25, 1882. Signs of the Times significa en español señales de los tiempos. Dice la autora lo siguiente: que cada familia adventista del séptimo día honre a Dios por una obediencia estricta a la ley. Alguno dice, bueno, eso no es bíblico, que debemos guardar la ley. Claro que es bíblico. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigue diciendo ella, se les debe enseñar a los hijos a respetar el sábado. En el día de la preparación, es decir, el viernes, la ropa debe plancharse, los zapatos deben pulirse y el baño debe tomarse. Luego, en torno del altar familiar, todos deben reunirse para darle la bienvenida al día santo de Dios, así como esperan ansiosamente la llegada de un querido amigo. Está yendo en contra de la Biblia la autora porque dice que debemos tener los zapatos pulidos y debemos habernos tomado el baño y la ropa debe estar planchada y arreglada. Claro que no. Eso es hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios. Y no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es interesante notar también que la autora, cuando habla del sábado, dice que debemos cuidar los bordes del sábado. Es decir, no solamente debemos guardar el sábado, sino que debemos cuidar los minutos que vienen inmediatamente antes de comenzar el sábado y cuando termina el sábado. Y alguno dice, ¿y dónde dice la Biblia eso? En principio, la Biblia contiene esa información. Noten Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 19. Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 19, nos dice lo que hacía Nehemías antes de comenzar el sábado para asegurarse de que todos estuvieran listos para observar el día. Dice allí, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, noten eso, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Noten que aquí dice que se cerraron las puertas de Jerusalén antes de empezar el sábado, porque la gente debía estar en el espíritu, debían estar listos para observar el sábado. En armonía con este texto, Elena White amplía este asunto de que debemos cuidar los bordes del sábado. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 356, dice la autora esto: debemos guardar celosamente los bordes del sábado. Acuérdese que cada momento está consagrado y es tiempo santo. Cuando es posible, los patrones deben darles la tarde libre a sus obreros desde el mediodía hasta que comience el sábado. Concédanles tiempo para prepararse a fin de que puedan darle la bienvenida al día del Señor con una mente serena. Es decir, debemos estar preparados para recibir el sábado. Como vimos en Nehemías, ya la Biblia expresa el principio, pero Elena White toma el principio y lo aplica en los aspectos del trabajo y de la vida práctica. Ahora notemos otro asunto que trata el espíritu de profecía. Elena White es muy clara de que no debemos participar de actividades teatrales, es decir, no debemos ir al teatro. En los días de ella era un teatro en vivo, los actores estaban allí en vivo. Pero en principio, hoy en día, eso se aplicaría también a la televisión. Y alguno dice, ¿a dónde dice la Biblia no verás televisión o no verás películas? Allí Elena White le está añadiendo a la Biblia. Fíjense que no. Voy a leerles las citas primero del Espíritu de Profecía y luego entonces voy a leer algunos textos bíblicos que tienen el principio que amplía Elena White. Noten esta cita que encontramos en el Hogar Adventista, página 469. Dice la autora, entre los más peligrosos lugares del placer se encuentra el teatro. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las inclinaciones pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos se corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de bebidas embriagantes, es decir, crea un vicio ir al cine. Y dice, nuevamente, el amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, como el deseo de bebidas embriagantes se fortalece con su consumo. La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y otros lugares dudosos de diversión. ¿Saben ustedes que la Biblia nos da en principio lo que dice Elena G. de White más específicamente? Ella es el microscopio, ella está ampliando, ella está magnificando lo que se encuentra en principio en la Sagrada Escritura. Vamos a notar algunos versículos donde se da este principio de que debemos cuidar las avenidas del alma. Noten Romanos el capítulo 12 y el versículo 2. Dice el apóstol San Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que aquí dice que no debemos conformarnos a este mundo, ni debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente o, como dice aquí, de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos decir que nuestra mente se está renovando diariamente cuando estamos viendo en películas acciones inmorales de parte de los actores, estamos escuchando malas palabras, estamos viendo adulterio, estamos viendo gente haciendo trampa y echando mentiras? ¿Cómo podemos pensar que eso trae gloria a Dios y que eso renueva nuestro entendimiento y nos hace más como Jesús? Note lo que dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Nuevamente está el principio y entonces tenemos que aplicar el principio. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Dice lo siguiente, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados a imagen de Jesús? Aquí nos dice claramente que es contemplándolo a Él. Y nosotros lo contemplamos a Él a través del estudio de la Sagrada Escritura. Es decir, que nosotros somos lo que vemos y lo que oímos. Si metemos cosas malas por nuestros ojos y nuestros oídos, nuestra salud espiritual será mala y seremos dessemejantes a Jesús. Pero si contemplamos a Jesús, lo hermoso, lo lindo, vamos a reflejar el carácter de Jesús, porque el apóstol Pablo dice que contemplando al Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Tal vez podemos leer un texto más que presenta el principio de cuidar las avenidas del alma. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 8. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 8, nos dice el apóstol San Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, ¿en qué es que debemos pensar o reflexionar? Dice aquí, en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en esto nosotros debemos pensar. Así que cuando Elena G. de White dice que no debemos ir al teatro para llenar nuestras mentes de aquello que arruina nuestra relación con Jesús, no le está añadiendo nada a la Biblia, sino que está magnificando lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora voy a tocar un punto bastante delicado. Tiene que ver con la indumentaria cristiana. Más específicamente, tiene que ver con el uso de prendas o con el uso de joyas. Hace muchas décadas en la iglesia cristiana se veía la diferencia entre la gente cristiana y los que no eran cristianos. Las mujeres cristianas vestían modestamente. Raramente veía uno en la iglesia el uso de joyas. Raras veces veía uno la ostentación en la vestimenta, en la indumentaria. Pero ¿cómo han cambiado las cosas hoy en día? Quiero leerles, en primer lugar, un par de citas del Espíritu de Profecía, y luego entonces vamos a ir a la Biblia para ver que Elena White está sencillamente ampliando lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Esta cita que voy a leer la encontramos en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 14, en la página 250 y 251. Aquí Elena G. de White está hablando de un evangelista adventista de apellido Simpson. Y dice lo siguiente: el pastor Simpson explica las profecías usando cuadros ilustrativos que demuestran que el fin de todas las cosas está a las puertas. Al igual que en 1844, familias enteras se han colocado en el lado del Señor en obediencia a su ley, obviamente como resultado del trabajo del pastor Simpson. Sigue diciendo ella: joyas que han costado muchos centenares de dólares han sido entregados al pastor Simpson para que él las venda y use el dinero para la causa. Yo pregunto, ¿trae esto a gloria a Dios? ¿Entregar todas las prendas, venderlas para que se pueda predicar el evangelio y para que la gente se pueda salvar? ¿Es eso amar al prójimo? Claro que sí. Sigue diciendo, en cuanto a la obra de este pastor, no hay un espíritu de excitación en este movimiento. No lo acompaña el fanatismo, es decir, los que entregaban las joyas no era por fanáticos. Sigue diciendo, la verdad se aferra de los corazones, y los hombres y las mujeres entregan sus anillos y brazaletes, aun cuando no se haya hecho ningún llamado para que se despojen de sus ídolos. La obra es seria y serena. La gente se quita las joyas por su libre voluntad y las traen al pastor Simpson como un despojamiento de sus ídolos. Saben ustedes, si somos sinceros, muchas de estas joyas en verdad son ídolos. Son cosas que usamos con el fin de atraer atención no al Señor, sino para atraer atención a nosotros mismos. En otra cita que se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 2, en el comentario que hace Elena White sobre Primera de Samuel, el capítulo 7, donde dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice Elena G. de White esto: hay muchos que tienen el corazón endurecido, de tal manera por la prosperidad que se olvidan de Dios y las necesidades de sus prójimos. Noten que ella ahora va a comentar de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo. Va a ampliar estos dos grandes principios. Sigue diciendo ella: algunos cristianos profesos se adornan con joyas, encajes, atavíos costosos, mientras que los pobres del Señor sufren porque les falta lo indispensable para la vida. Hombres y mujeres que profesan haber sido redimidos por la sangre de un Salvador malgastan los recursos que le han sido confiados para la salvación de otras almas. Y luego, a regañadientes, dan sus ofrendas como una limosna para propósitos religiosos y lo hacen liberalmente solo cuando les proporciona honor. Los tales son idólatras. Ahora, un área muy controversial que toca Elena G. de White es el asunto de los deportes competitivos. Es decir, los deportes donde hay una competencia feroz por ganar. Y algunas personas dicen: Pastor Bor, ¿no es fanatismo decir que los cristianos no deben participar en actividades deportivas competitivas? ¿No es ir demasiado lejos decir esto? Bueno, permítanme leerles de aquí un par de citas, en realidad es una cita, donde Elena E. de White comenta sobre estos juegos competitivos. Dice ella lo siguiente: no condeno el simple ejercicio de jugar a la pelota, es decir, ella no condena jugar béisbol así nada más por condenarlo. Pero sigue diciendo: pero aún esto, con toda su sencillez, puede ser llevado al exceso. Siempre temo el casi seguro resultado que sigue a estas diversiones. Provoca un desembolso de recursos. Fíjense que tiene que ver con gastar dinero cuando deberíamos usarlo para beneficiar y salvar a las almas. Dice: provoca un desembolso de recursos que debieran dedicarse a comunicar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo lejos de Cristo. Fíjese que la pasión de ella era salvar almas por amor a las almas. Sigue diciendo: las diversiones y el despilfarro de recursos para agradarse a sí mismo, que conducen paso a paso a la glorificación propia y el adiestramiento en estos juegos por placer, desarrollan una pasión por tales cosas que no favorece el perfeccionamiento del carácter cristiano. Fíjense que ella dice que estos juegos competitivos envician, es decir, una vez que empezamos a jugar, queremos jugar más y más, y consume nuestro tiempo y consume nuestro esfuerzo, y a veces nos lesionamos cuando podríamos estar usando el dinero que invertimos en esto, el tiempo y el esfuerzo para salvar almas para el reino de Jesús. Sigue diciendo la autora: la manera en que se las ha dirigido en el colegio, es decir, los deportes, no lleva el sello del cielo. Está hablando del colegio de Battle Creek. Sigue diciendo: no favorece el intelecto, no refina ni purifica el carácter. Fíjense los principios que está dando. El desembolso de recursos, dice ella, forma un hábito, se vuelve una pasión, consumimos muchísimo tiempo en ello. Luego dice: no favorece el intelecto. Dice que no refina ni purifica el carácter. Sigue diciendo: hay actividades que llevan a costumbres y prácticas mundanales, y quienes participan en ellas quedan tan embargados e infatuados que en el cielo se los declara amadores de los placeres más que de Dios. En vez de quedar con el intelecto fortalecido para ser mejores estudiantes, en vez de estar mejor preparados como cristianos para cumplir sus deberes de tales, al ejercitarse en estos juegos, llenan sus cerebros de pensamientos que los desvían de sus estudios. Es decir, en nuestros colegios, cuando se enfatiza el deporte distrae del propósito principal por el cual un alumno va a la escuela, y es para aprender y para ser mejores estudiantes. Sigue diciendo, allí en el Hogar Cristiano, páginas 453 y 54, ¿Se procura sinceramente glorificar a Dios en estos juegos? Pregunta la autora. ¿Se glorifica a Dios? Sé que no es este el caso. Se pierde de vista el camino de Dios y su propósito. En este tiempo de gracia, la ocupación de ciertos seres inteligentes es invalidar la voluntad que Dios ha revelado y poner en su lugar las especulaciones e inventos de la gente humana, al lado del cual está Satanás para infundirle su espíritu. El Señor, Dios del cielo, protesta contra la ardiente pasión que se ha cultivado por la supremacía en los juegos esclavizadores. Fíjense que enfatiza aquí el deseo de ser el mayor, el deseo de ser el mejor, el deseo de sobrepasarse a los demás. Es lo que quiere decir ella por el cultivo del deseo por la supremacía. Es decir, yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, los principios que ella da se aplican claramente a los juegos competitivos. Ahora, que no queramos admitirlo ni seguir lo que ella está diciendo es otra cosa. Pero si con oración y con sinceridad nos sentamos y miramos estas cosas con una cabeza fría y bajo la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que ella tiene razón y está en armonía con la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué diríamos de ciertas cosas que ella menciona, como por ejemplo el uso del té, del café, del tabaco y del alcohol? Ella tiene consejos específicos. Bueno, del alcohol uno puede citar textos bíblicos donde dice: el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Es Proverbios el capítulo 20 y el versículo 1. Pero la Biblia específicamente no menciona el consumo del té, ni del café, ni del tabaco. Pero Elena E. de White es muy clara de que estas sustancias arruinan el cuerpo y afectan nuestra capacidad de tener comunión con Dios y comunión con nuestros semejantes. Noten esta cita en el libro El Evangelismo, la página 196 y la 197. Dice la autora lo siguiente: Dios ha escrito su ley en todo nervio y músculo, en toda fibra y función del cuerpo humano. La complacencia del apetito antinatural, ya sea por el té, el café, el tabaco o el alcohol, es intemperancia y se halla en guerra contra las leyes de la vida y la salud. Usando estos artículos prohibidos se crea una condición en el organismo que el Creador nunca propuso que hubiera. Esta complacencia en cualquiera de los miembros de la familia humana es pecado. Es una declaración fuerte. Pero la Biblia tiene los principios básicos que corroboran esta ampliación o esta magnificación que da Elena G. de White. Tomemos por ejemplo el tabaco. Saben ustedes que a fines del siglo XIX los médicos estaban recetando tabaco para curar el asma, la bronquitis y la enfisema. Y usted dice: eso es ridículo, el cigarrillo causa esas cosas. Bueno, pero a fines del siglo XIX se estaba recetando el cigarrillo como remedio para estas cosas. Inclusive, en la década de los 1940, la Asociación Médica Americana dijo claramente que ellos no veían ninguna conexión entre fumar cigarrillos y el cáncer del pulmón. Claro, hoy en día ellos saben muy bien y lo han indicado públicamente de que el cigarrillo, el tabaco, causa cáncer del pulmón. La Biblia tiene principios claros que prohíben el consumo de cosas como café. El café arruina el hígado, causa taquicardia y entre otros muchos males. No solamente tiene cafeína, sino que tiene otros venenos que arruinan la salud. El té, lo mismo. El alcohol y el tabaco, ni hablar. Son cosas que arruinan el cuerpo humano. La Biblia tiene principios muy claros. Por ejemplo, Éxodo 20 y el versículo 13 dice: no matarás. Fíjense que no dice no matarás rapidito, no dice no sacarás una pistola para matar a alguien, dice no matarás. El cigarrillo mata lento, pero mata igual. Así que es una violación del mandamiento que dice no matarás. Además de eso, el apóstol San Pablo nos dice en 1 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 16 y 17 algo muy importante en cuanto al cuidado del cuerpo humano. 1 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, que es el cuerpo, según 1 de Corintios 6, 19 y 20, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santo, no somos nuestros, nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Qué derecho tenemos de maltratar y destruir lo que no nos pertenece a nosotros? Además de eso, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 y el versículo 31 algo muy claro que muchos cristianos han leído, pero que han ignorado. Dice el apóstol San Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y la forma en que glorificamos a Dios es siguiendo las pautas y las indicaciones que Él ha dado en su santa palabra. Es decir, que la Biblia en principio condena aquello que no se menciona específicamente. Elena E. de White sencillamente toma los principios que menciona la Biblia, los amplía y demuestra aquello que nos causa daño a nosotros, de tal manera que podamos abstenernos de esas cosas y podamos cuidar el templo que Dios nos ha concedido. Además de eso, en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11, el apóstol Pedro nos dice que debemos echar a un lado los deseos carnales que atentan contra nuestra vida espiritual. Ahora, permítame mencionarles algo que menciona el espíritu de profecía que ha sido muy controversial a través de los años. La Biblia nos dice que hay ciertas carnes que Dios permite comer. Esas carnes que Dios permite comer se mencionan, por ejemplo, en Deuteronomio 14 y en Levítico el capítulo 11. Se da una lista allí de carnes que se pueden comer. Muchos saben que Elena E. de White dice que en estos últimos días de la historia del mundo ni siquiera debemos nosotros comer de las carnes que Dios permite, ni siquiera debemos comer carnes limpias. Y algunas personas dicen: ve, Elena White está contradiciendo lo que dice la Biblia. Pues la Biblia dice que uno puede comer ciertas carnes limpias. Elena White dice que en los últimos días no debemos ni siquiera comer de esas carnes limpias que Dios permite. Permítame ilustrar lo que quiero decir antes de leerle un par de citas del Espíritu de Profecía para que vean que la autora tiene razón. Yo viví en una ciudad, y no voy a mencionar el nombre por razones obvias, viví en una ciudad a donde hay un río que pasa por toda la ciudad. Es un río sucio, inmundo, huele como una cloaca. Es decir, que es en realidad... son las aguas negras de la ciudad, digámoslo decentemente. Y hay avisos a lo largo de todo ese río que dice: peligro, no se bañe, no usar el agua. Pero saben ustedes que yo he visto fotos de hace 150 años de ese río, también pinturas de artistas, donde hay gente que está pescando en ese río y hay gente que se está bañando en el río, y el río se ve limpiecito. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón en aquella época permitían que la gente se bañara en el río y pescara y se comiera los pescados del río, aunque hoy en día no hay nada vivo en ese río? ¿Por qué en aquella época se permitía y ahora hay avisos que dicen que no? Sencillamente porque las circunstancias han cambiado. Lo que era limpio en aquella época ya no es limpio ahora. Y por lo tanto el gobierno ha cambiado su consejo. Lo que permitía allá, ahora no lo permite. Lo mismo sucede con el espíritu de profecía. El reino animal en la época del Antiguo Testamento, aún en los tiempos de Jesús y posiblemente inclusive en la Edad Media, no estaba tan contaminado como está hoy. Ustedes conocen en cuanto a la enfermedad de las vacas locas, conocen la enfermedad el bird flu, la gripe que dan los pájaros, las gallinas, las purinas, la grasa saturada, la sangre que transmite grandes enfermedades en estos días, las hormonas que le inyectan a los animales para que crezcan más rápido, los preservativos también que les inyectan para que la carne no se dañe tan rápido. Son cosas que no se hacían en los tiempos bíblicos, que se están haciendo hoy en día, que están enfermando a la gente. Es decir, lo que antes era limpio, por causa del pecado en estos últimos días, ya no es limpio. Y Dios, por lo tanto, dice, lo que dije allá, que era limpio, que se podía comer en estos últimos días, no es seguro comerlo. Noten en el libro, el Ministerio de Curación, página 241, lo que dice la autora. Dice, la carne no fue nunca el mejor alimento. Claro que no, porque el mejor alimento lo hizo Dios en el huerto de Edén, que eran frutas y vegetales. Claramente, Génesis 1 y el versículo 29 lo dice. Así que la carne no fue nunca el mejor alimento. Pero, ahora escuchen bien, su uso es hoy día doblemente inconveniente. Es decir, hoy es peor, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto a los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes, de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Fíjese que ella dice que la carne nunca fue el mejor alimento, pero que ahora es doblemente negativo consumir la carne, porque hay mucho más enfermedad. Y claro, en la época de ella no estaban inyectando los animales con hormonas y con preservativos, que se hace peor aún hoy en día. En otra cita, ella sigue diciendo, Ministerio de Curación, página 244, no es tiempo ya de que todos prescindan de comer carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo de los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. ¿Recuerdan que Jesús una vez dijo a los fariseos, Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de ustedes, pero el ideal de Dios es al principio? Lo mismo tiene que ver con la dieta. Sigue diciendo, vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Lo que ella dice tiene perfecto sentido, tomando en cuenta el cambio de las circunstancias en estos últimos días. Lo que Dios dijo que se podía comer, tal vez no el ideal original, pero que se podía comer por Israel en el desierto porque no podían producir cosas agrícolas, carnes que tal vez se tienen que comer en partes donde no hay vegetales y no hay frutas. Hoy en día, mis queridos amigos, nada de eso es seguro. Para concluir, yo quiero tratar un último tema que menciona el espíritu de profecía. Y lo digo con mucho tacto. Ha habido mucho debate en cuanto a lo que dice Elena G. de White sobre lo que ella llama el vicio secreto o el vicio solitario. Voy a usar la palabra, ella está hablando aquí de la acción de la masturbación. Muchos han dicho que lo que ella dice es descabellado, que no tiene razón. Por ejemplo, ella dice que la mente y el cuerpo son debilitados por el hábito del autoabuso, como ella lo llama. Dice también que disminuye la energía del cerebro, escuchen bien, y como resultado la brillantez de la mente joven es opacada. También dice, y esta es la parte más controversial, que si la persona continúa en esta práctica viciosa, eventualmente padecerá de idiotez o demencia. Y algunas personas dicen, vaya, eso es tan ridículo lo que ella dice. Dicho sea de paso, les doy las referencias. Estas citas se encuentran en el tomo 5 de los testimonios, página 91. Se encuentra también otra cita en el tomo 2 de los testimonios, página 392. Y en el tomo 2, la página 402. Hoy en día, aún hay muchas personas que dicen que lo que ella dijo en cuanto a este hábito es ridículo, que no hay ninguna base científica para esto. Lo interesante, mis queridos amigos, es que un médico de la Universidad de Oxford, una de las grandes universidades del mundo, y otro médico de la Universidad de Harvard han corroborado en tiempos recientes lo que dijo Ellen G. White en cuanto a este vicio solitario, o lo que llama la hermana White, este vicio contra naturaleza. Permítame leerles primero la cita del doctor David Orobin, de la Universidad de Oxford. Dice lo siguiente: la deficiencia de zinc, que es un mineral, tiene un impacto profundo, especialmente sobre el varón, pues en los testículos y en la próstata se hallan cantidades extraordinarias de zinc. La cantidad de zinc que se halla en el semen es tal que una sola eyaculación puede eliminar todo el zinc que se absorbe de los intestinos en un día. Sigue diciendo, entre los seres humanos, los efectos más consistentes de una deficiencia de zinc son los cambios en el humor y en la conducta. Hay depresión, escuchen bien, problemas mentales. Hay depresión, irritabilidad extrema, apatía y aún en algunas circunstancias, conducta que parece ser esquizofrenia. Aún es posible, dada la importancia del zinc para el cerebro, que los, y ahora escuchen, esto es interesante, que los moralistas del siglo XIX, Ellen White escribió en el siglo XIX, que los moralistas del siglo XIX tenían razón cuando afirmaron que la masturbación habitual podría causar locura. Ah, tenía razón Ellen White, según este médico de la Universidad de Oxford. Sí, sigue diciendo, igualmente, los que viven una vida disoluta también tenían razón cuando afirmaron que una dieta rica en ostras era imprescindible para compensar por la excesa actividad sexual, porque las ostras tienen mucho zinc. Ahora, permítanme leerles una cita por el médico Carl Pfeiffer de la Universidad de Harvard, una de las grandes universidades del mundo. Dice lo siguiente: nos duele admitirlo, pero la realidad es que en un adolescente que tiene una deficiencia de zinc, y recuerden que el zinc está en grandes concentraciones en el semen, dice ella, nuevamente, nos duele admitirlo, pero la realidad es que en un adolescente que tiene una deficiencia de zinc, la excitación sexual y la masturbación excesiva podría precipitar la locura. Yo creo que con estas dos citas de estos dos médicos de renombre mundial podemos comprobar de que si hay base científica para lo que dijo Ellen G. White. Además de eso, mis queridos amigos, fuera de los efectos físicos que tiene este hábito, podríamos decir que esa práctica causa pensamientos nocivos, pensamientos inmorales. Porque ustedes saben que el vicio secreto va vinculado con pensamientos inmorales. La Biblia claramente dice que debemos no solo abstenernos de adulterio, sino que debemos abstenernos de mirar a una mujer para codiciarla, porque mirándola para codiciarla ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Es decir, que Elena E. de White no dice nada que sea descabellado y ridículo. Permítame mencionarles un último aspecto que menciona la hermana White. A algunas personas les encanta decir, ah, la hermana White prohibió bicicletas. Qué cosa tan ridícula que haya dicho que no podemos usar bicicletas. Pues saben algo, ella habló en un marco histórico especial. Habló sobre gente que estaba hipotecando sus casas, gastando una cantidad inmensa de dinero para comprar una bicicleta. Se estaban matando en las carreteras, estaban echando carreras para ver quién podía estar en primer lugar. Por eso fue que prohibió las bicicletas. Hoy lo que haría tal vez es prohibir las carreras de carros, donde los carros cuestan centenares de miles de dólares y están luchando, aún peleando por ser el primero. Permítanme leerles esta última cita del Espíritu Profecía sobre las bicicletas. Dice, en vista de la terrible crisis que está justo ante nosotros, ¿qué están haciendo los que profesan creer la verdad? Mi guía me llamó y me dijo, sígueme. Y me mostró cosas que estaban ocurriendo entre el pueblo de Dios que no estaban en armonía con su fe. Parecía haber una manía por bicicletas. Noten que no era solamente bicicletas, sino locura por bicicletas. Ahora noten el principio, se gastaba dinero para gratificar un entusiasmo en esta dirección que se hubiese podido invertir mejor, mucho mejor en la construcción de iglesias que tanto se necesitan. Se me presentaron cosas muy extrañas que estaban ocurriendo en Battle Creek. Una influencia hechizadora parecía pasar como una ola sobre nuestro pueblo y vi que otras tentaciones seguirían en su estela. Satanás obra con intensidad de propósito para inducir a nuestro pueblo a invertir tiempo y dinero en gratificar lo que supuestamente quieren. Noten los principios, tiempo y dinero. Esta es una especie de idolatría. Hay algunos que están luchando por la supremacía, otro principio. Cada uno procurando sobrepasar al otro en la velocidad de sus bicicletas. Había un espíritu de lucha y contención entre ellos sobre quién había de ser el mayor. ¿Se dan cuenta de los principios que está expresando? Hoy en día podría ser otras prácticas, pero los principios se aplican igual. Es decir, Dios nos ha dado este maravilloso microscopio para ampliar y comprender mejor los principios de la palabra de Dios.